Son las 10 de la mañana, 18 minutos, 10:18. Vamos a charlar con Alejandro Ponlesica, él es director ejecutivo de Radio Nacional y les puede contar todo lo que se hizo particularmente la semana pasada allí en Cava, pero este es un trabajo que, bueno, que se cristalizó la semana pasada, insisto, pero es de larga data. Alejandro, ¿cómo va? Muy buenos días. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Buen día, Silvia. Buen día, Patricia. Buen día. Me encanta poder conversar y contarles que la creación del Consejo Federal de Radios Públicas vio la luz o nació definitivamente hace una semana atrás. El Consejo Federal de Radios Públicas es una idea que comenzamos a trabajar hace más de un año con la directora de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, y enseguida tuvimos el apoyo de radios y televisiones provinciales, como es el caso de los medios públicos de Chaco, donde ahí la presidenta Guillermina Capitanich enseguida nos puso todo el equipo para conformar esto. Y también Luz Carrizo, que es la presidenta de los medios públicos de La Rioja. Pero más allá de eso, que es el punto de partida, lo que importa es contarle a nuestra audiencia que los medios públicos son muchísimos en la Argentina y esos medios públicos tienen una misión. Entonces esa misión es manejar o democratizar, si se quiere, la información, dar oportunidades a sectores más pequeños, ser radios de inclusión, ser radios que reflejan realidades que a veces en los medios comerciales no se perciben, ¿no? Cuando hablamos de los medios públicos, le contamos a nuestra audiencia que, por ejemplo, las universidades nacionales tienen 64 radios en todo el país. Pero también tenemos medios públicos de las provincias. Cada provincia tiene sus radios, tiene sus televisoras, y después hay medios públicos comunitarios o de municipios. Entonces la conformación de un Consejo Federal de Radios Públicas se hacía necesario, realmente se hacía necesario, porque la radio funciona naturalmente anclada en su comunidad o en su región y siente que cumple su labor cotidiana. Nosotros los que hacemos radio sentimos que nuestro oyente nos completa. Ajá. Entonces trabajamos en función de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, y solemos hacer un montón de cosas que enseguida, aunque no se perciban, se dan como algo natural de la sociedad. Pienso, por ejemplo, Radio Nacional tiene 49 emisoras en todo el territorio, más nuestra misión de tener Radio Argentina en el exterior, más la radio de la Antártida, y en cada una de ellas suceden cosas que, a lo mejor, vistas desde una orbe como puede ser Buenos Aires, se preguntarían, ¿y por qué hacen esto? Pero en la realidad, pienso, por ejemplo, los mensajes que se le dan a la población en zonas muy complicadas de la Argentina, como es la Patagonia, el mensaje a poblador, para mucha gente que vive sola o que trabaja en un emprendimiento rural, la única conexión que tengo en el mundo es Radio Nacional.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos, Patricia. Entonces, por ejemplo, estaba pensando lo que nos pasó hace poco menos de un mes. Un temporal de nieve enorme en la cordillera. Y ahí nuestras radios de Malargüe, por ejemplo, fue el único medio que mantenía conectado a los pobladores rurales que quedan aislados y que les iba informando cómo iban a hacer la apertura de los caminos, cómo se iba a hacer la entrega de comida, de agua, ¿no? Y cómo iba a pasar la gente de Defensa Civil y de Vialidad cerca de donde ellos viven. Ese es un trabajo, estoy pensando ahora más cerquita de ustedes. El año pasado, los incendios en Corrientes, nuestra radio de Santo Tomé o nuestra radio de Paso de los Libres, había lugares donde obviamente se cortó la energía eléctrica, no había internet, las líneas telefónicas no funcionaban y la conexión con los pobladores fue Radio Nacional. Entonces, es esa misión que tienen los medios públicos, las radios universitarias, dándole oportunidad a los estudiantes para que expresen sus ideas, hacia dónde vamos, y cada una tiene que ver con, digamos, lo que hace universidad. De ahí aparecen científicos en las radios que están más ligadas a materias que tienen que ver con la ciencia, y aparecen matemáticos, pero también aparecen pensadores, gente humanista, y eso se refleja en las radios. Así que un poco este emprendimiento que le dimos luz la semana pasada es un punto de partida, es un lindo punto de partida, que además creo que nosotros como argentinos y como sociedad lo estábamos debiendo. Porque las televisoras, las empresas de televisión, trabajan juntas hace muchísimos años en los distintos lugares de la Argentina. Y juntas cada tanto se encuentran, hacen convenciones, conversan, unifican criterios, sobre todo regionales. Y el caso nuestro de las radios, ya te vuelvo a decir, los que hacemos radio sabemos lo que tenemos que hacer, porque nuestra audiencia, nuestro oyente, es el que nos dice cuáles son las necesidades, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, nuestra radio de Paraná, pero a lo mejor ahí Silvia me confirma, pero por ejemplo, nuestra radio de Paraná, todos los días, a una hora determinada, lee los obituarios.
Sí,
Lee, ¿no es cierto?
sí, sí, sí.
Y bueno, y es una misión porque la gente se entera gracias a la radio y es sagrado, digamos, esa información, es servicio sagrado. Y tal vez uno dice, bueno, eso tiene valor en la ciudad de Buenos Aires. No, tiene valor en la ciudad de Córdoba. No. Porque hay muchísimos medios de comunicación, todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo accede a internet, etcétera, etcétera. Así que esas cosas, son las que ponen en valor los medios públicos. Y ni hablemos, para mí, diría la columna vertebral de los medios públicos, que es la oportunidad a la gente de la cultura, a la nueva generación, a los artistas nuevos, a los chicos que empiezan y a los históricos, que tienen siempre un lugar donde se difundan sus canciones, se escuchen sus obras, podamos interpretarlos a ellos o llamarlos para que vengan a la radio o nos cuenten su gira, sus presentaciones. Y cuando digo esto, estoy pensando, no sé, estoy pensando que Abel Pintos, por ejemplo, fue conocido, debutó por primera vez en el auditorio de la Radio Nacional de Bahía Blanca. Y así, cuando uno repasa los nombres importantes de nuestra historia, y todos tuvieron un punto de partida en nuestra radio nacional. Así que creo que es muy lindo este punto de partida del Consejo Federal de Radios Públicas. Es un trabajo democrático donde estaremos todos. Donde lo que acaban de iniciar la presidenta de Radio Televisión Argentina, Rosario Lufrano, la presidenta de los medios de Chaco, Guillermina Capitanich, y Luz Carrizo de La Rioja. Bueno, me parece que es un lindo punto de partida, ¿no? Un espacio para crecer, para aportar ideas y para hacer una Argentina más democrática, una Argentina donde la opinión, la mirada local amplifique esa argentinidad tan importante.
Contribuimos mucho, estaba escuchándote muy atentamente, contribuimos mucho en la salud mental también, y nosotros pensando en nuestras audiencias que hay veces
que hay algunos oyentes que viven solos y que quizás ese llamado telefónico que nos hacen y el acompañamiento que le hacemos desde aquí, contándole, bueno, cuándo cobran, cómo está el tiempo, y que a veces nos cuentan que están solos y que quieren agradecer a quizás a sus vecinos que le tienden una mano para hacerles las compras de sus remedios o las compras, digamos, del día a día para su almuerzo, para su cena. De eso se trata.
Bueno, de eso se trata, de ser de estar cerquita, como digo yo, que es Radio Nacional. Y la misión nuestra es estar cerquita. Bien dijiste una cosa, porque hay como un lugar común de aquellos que tenemos la suerte de hacer radio, que lo llamamos la magia de la radio, ¿no? Yo lo llamo la línea emotiva de la radio, porque lo que tiene la radio es que siempre prioriza las personas. Siempre las personas son las que tienen el valor. Nosotros entendemos, los que hacemos aire, entendemos que nuestro compromiso, primero que nada, es con nuestra audiencia, con nuestro oyente, y que es un ida y vuelta. Porque nosotros completamos lo que hacemos al aire cuando los escuchamos a ellos, cuando recibimos un mensaje, cuando nos critican que lo hacen bien, porque también nos ayuda a crecer, a pensar, y cuando viene la sugerencia. Acá estoy sola, estaba pensando en nuestra Radio Nacional en la época de pandemia, por ejemplo. ¿No? Nosotros nos transformamos en un espacio donde dábamos 7 horas de clases para que los chicos no perdieran el colegio. Pero después, todo lo demás era la información sobre salud, cómo era la evolución, cómo había que cuidarse, cuando empezaron a llegar las vacunas, cómo era el tema de las vacunas. Pero sobre todo, la otra parte de nuestra radio fue acompañar. Fue formar parte de una sociedad que estaba viviendo una situación extraña, única, y nosotros fuimos parte. Me parece que ahí es donde se puede percibir eso que vos decías recién, el estar cerquita y que la radio sea parte de la vida cotidiana de nuestra gente, ¿no?
La radio pública como parte de ese concepto de la comunicación como un derecho humano. Así que nos quedamos un poco con eso también, Alejandro, y con la alegría y con el orgullo de formar parte de la radio pública y, por supuesto, de este Consejo Federal de Radios Públicas. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por este momentito con Nacional Resistencia.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Hasta luego. Era Alejandro Ponlesica, el director ejecutivo de Radio Nacional. Nos contaba un poco respecto de la conformación de este Consejo Federal de Radios Públicas y también, por supuesto, de la importancia del medio como tal.